Hola amigos, bienvenidos al portal del Villegas para esta edición de Día Jueves que cuenta, como ya es tradición, con la presencia de la periodista Nicole Rodríguez. Nicole, ¿cómo te encuentras?
Muy bien, gracias. Bueno, este es el programa previo al feriado del 18 de septiembre y no sé si tú tienes esa misma sensación, pero estas son esas típicas semanas que uno dice, ya, después del 18 lo vemos, después del 18, esas como costumbres que tenemos los chilenos en nuestras celebraciones y esta semana es como lenta. Ya me imagino este programa que se está emitiendo el día jueves, ya el jueves la gente en las oficinas deja de trabajar a mediodía o la gente anda más lenta en general, preocupada del feriado. Pero bueno, está bien hacer una pausa de repente. Está bien, me gusta.
Bueno, nos pasamos en pausa en este país,
Eso
incluso
es
con o
verdad.
sin pandemia.
Eso es verdad.
Vamos a partir, estimadas amigas y amigos, con echándole una mirada a un hecho reciente, que es los resultados de la encuesta CEP, que es una de las encuestas más prestigiadas. No es muy frecuente, pero cuando sale, produce siempre efecto. Y voy a dejar de lado muchos datos que ustedes pueden buscar por su cuenta en la prensa. Me voy a centrar en el desplome brutal de la convención constitucional que partió como siempre parten, o como que si siempre parte todo, con muchos auspicios y buenos augurios y con eso que nunca falta, que es la cándida, el cándido optimismo de muchos que creen que porque algo es nuevo va a salir todo fantástico. Se desmoronaron. En este momento la credibilidad, según la encuesta CEP, es 24 puntos de aprobación, lo cual lo pone por debajo Carabinero, lo pone por debajo el Ejército, lo pone por debajo las radios, por debajo, no sé por qué las radios, las universidades, no sé por qué las universidades, entre paréntesis tampoco, pero en fin. En el último lugar, nada novedoso, pero ya último, a nivel de 4 puntos, 5 puntos de aprobación, los partidos políticos, el Congreso, en general la estructura política. Eso es lo esencial.
Bueno, digamos algunas cositas de la encuesta CEP. Tú sabes que yo no soy muy amiga de las encuestas. Estuve
No.
revisando también la misma CEP, pero para la candidatura de Sebastián Piñera versus Guillé. Y al final, decir algunas cosas. Creo que la CEP en general ha sido, claro, la que más ha acercado a los resultados. Pero hoy en día, y como están las cosas, me parece que las encuestas se les dificulta muchísimo poder acercarse a lo que realmente la gente termina haciendo, por lo menos en el campo presidencial. Ahora, en el campo de la confianza de las instituciones, que es el tema que estamos ahora dándole el análisis, efectivamente la convención ha ido bajando sistemáticamente porque no solamente la SEP lo muestra, la muestra la CADEM semanal, etcétera. Dicho sea de paso, ¿por qué la SEP cuenta con mayor confiabilidad en sus resultados? Porque la hacen presencial, la muestra es mayor, se prepara con más tiempo. En el fondo, una encuesta mucho más cara, que tiene un análisis un poquito más fino y la muestra también un poquito más fina en ese sentido. Por eso cuenta con mayor credibilidad y por otras razones también en la metodología que utilizan. Bueno, ¿qué cosas decir con respecto al resultado que tenga que ver con la convención puntualmente? Después les voy a decir algunas cosas con los presidenciales. Me parece que es de perogrullo decir, pero que es el reflejo de lo que finalmente ha sido la convención, donde las personas de a poco se han ido desilusionando de el funcionamiento, y no solamente el funcionamiento, sino que también de lo que proponen, el cómo hacen las cosas y el cómo siguen en una lógica de dividir entre buenos y malos. Y entonces todo este tema de que se levantó de la casa de todos, de esta convivencia nacional, todos tomados de las manos, de los abrazos, y acá todo se va a solucionar. La gente está encontrándose con la realidad de que acá hay proyectos políticos, acá por muy bonito que suene la inclusión de los pueblos originarios, el hecho de haberle dejado escaños reservados y tengan 17 puestos asegurados en la convención, también hay una sobrerepresentación de estos pueblos del punto de vista de las materias en cómo las quieren introducir y cómo las quieren normal y cómo quieren que quede en la constitución. Entonces, todas esas cosas son una suma de situaciones que hacen que, si no lo corrigen, me imagino que van a seguir bajando la confianza. Ahora, desde un principio la convención ha tratado de demostrar o de instalar esta idea de que no pueden funcionar. Yo quiero hacer un poquito de resumen. Recuerden que los primeros días donde realmente se cruzaban los dedos cuando hicieron la promesa, el juramento, cuando estuvo la funcionaria Carmen Gloria Valladares, que fue la única que logró sacar adelante la ceremonia. Entonces, tú veías grupos de convencionales tratando de justificar que había un sector institucional o del gobierno o de la sociedad que lo único que quieren es que la convención no funcione y cualquier detalle lo hacían, lo levantaban como una manera de ver, vieron, no podemos funcionar. Y eso fue el primer día con respecto a los carabineros afuera de la convención, el carro lanzaguas porque habían protestas, parar la ceremonia de la convención, la falta de respeto a los niños que tocaban en la sinfónica, que tocaban el himno nacional, etc. Y luego, una vez ya instalada la convención, el clima de descalificaciones, el rechazo a cualquier funcionaria que ponga el gobierno para poder coordinar simplemente, a Parot, la sacaron, Catalina Parot, ¿cuánto debe haber durado? Una semana. Los gritos cuando no les gusta algo, el rechazar y el vetar a un convencional que ni siquiera voy acá a nombrar la cantidad de votos que sacó, porque ya una vez instalados los convencionales ya no vale la pena ni siquiera sacar a relucir la cantidad de votos, pero Arancibia, que sacó también una alta cantidad de votos, vetado por un grupo porque considera que no debería estar en la Comisión de Derechos Humanos. Bueno, toda esa lógica finalmente, que al final es paralizante, polarizadora, que al final refleja que es la dinámica de la extrema izquierda que está siempre tratando de imponerse en la convención. Si ellos logran cambiar y cortar esa dinámica, tienen la oportunidad de que la gente vuelva a confiar en ellos y vuelva a creer en la convención. Si no cortan esa dinámica, esto va a seguir cayendo. Y el punto es que finalmente, si es que no se saltan las reglas, ellos tienen que pensar en el plebiscito de salida. Y ese plebiscito de salida puede rechazar la Constitución, y eso significa rechazar el trabajo que ellos hicieron.
Sí. Yo casi me alegro que han mostrado abiertamente lo que son como individuos y como grupos la mayoría de los miembros de la Convención. Creo que lo más peligroso hubiera sido que se hubieran comportado ordenaditos y en silencio, sin despertar sospechas, hubieran ido instalando el marco jurídico institucional que la izquierda pretende para echar todo abajo, partiendo por la libertad de enseñanza, por ejemplo, como ya se hizo notorio. Afortunadamente, porque estas son las astucias de la historia, han protagonizado una farsa, un circo, se han mostrado en lo que son. Algunos de los individuos, como el señor Ancalao y el señor Rojas Vade, han sido... Algunos dirán, son casos puntuales, pero son demostrativos, vienen de una cultura política, una cultura social, de uno de estos grupos o segmentos de la sociedad que han emergido con mucha fuerza y que no porque hayan emergido con mucha fuerza significa que son muy valiosos o que tienen mucho que aportar. No confundamos una cosa con otra. Casi me alegro que hayan mostrado claramente qué son, qué quieren, qué pretenden, con sus gritos y con su teatro. Yo le digo siempre a los que me dicen, pues yo espero que esto se ordene. Yo espero que no, fíjate. Perdóname, voy a ser maquiavélico. El día que se ordenen y que empiecen para callado, sin llamar la atención, sin hacer tonterías, sin gritadera, sin personajes como el pelado Badi y lo demás. El día que empiecen a trabajar en serio, ese es el momento peligroso para Chile, porque van a imponer, bueno, en una de esas van a imponer eliminar los dos tercios, y por simple mayoría, porque ya la tienen para todo, van a imponer la constitución que le gusta al Partido Comunista. Porque ya la tienen esa mayoría, o sea, podrían, si eso se resuelve así, yo creo que los convencionales se podrían ir todos para la casa, no es necesario seguir ahí sesionando, si ya está escrita, la tiene en el bolsillo Fernando H, hay otros 3 o 4 jurisconsultos del sector. Así es que me alegro que muestren la cara, que hayan mostrado su cara, su fanatismo, su ignorancia, su odiosidad, su resentimiento, sus gritos, todo lo que han mostrado que tú detallaste. Me alegro mucho, porque nunca confié en esa convención por una razón muy simple, voy a ser bien honesto, por el tipo de gente que está llegando a la política hoy en Chile. Porque yo quiero decir una cosa, por muy poco popular que suene para algunos, no porque alguien que nunca participó en política, de los pueblos oprimidos, de las etnias oprimidas, o de las clases oprimidas, o de los pobladores oprimidos, de cualquier oprimido que ustedes quieran mencionar, no porque eran oprimidos y no estaban presentes, significa entonces que en el momento que se hacen presentes van a hacer un aporte inmenso, simplemente porque se mostraron, simplemente porque llegaron a evacuar en un escenario político, su rabia y su deseo de echar todo abajo y sin tener claro con quién lo van a reemplazar. Me alegro que hayan mostrado el rostro y que, por lo tanto, esto se esté reflejando en estas encuestas. Estaría aterrado yo si se hubieran portado bien y las encuestas dijeran que la gente está confiada en un 80 o en un 90%, diría, ahí sí que estamos jodidos.
Claro, déjame agregarle, estoy en tu línea, Fernando, además déjame agregarle algunos supuestos que las personas tenían al momento de votar por estos convencionales y también al momento de votar a prueba, que se suponía que estas personas o estos nuevos convencionales iban a funcionar de una manera totalmente distinta a la política, a la vieja política, como la llamaban, a la política tradicional, a la vieja política de la cocina, a los partidos políticos, y terminaron funcionando peor que ellos, o igual, porque no sé si se puede decir peor, pero igual. Entonces, ellos no pueden pretender que las personas sigan teniendo la misma confianza que tenían en un principio, cuando uno ve las encuestas, no las sé, pero cuando uno ve otras que tenían un 70% de aprobación, etcétera. Menos cuando uno ve las críticas que lanza Elisa Loncón, que finalmente su presidenta. Siempre hay un culpable de esta desconfianza, ¿no? Entonces, partió echándole la culpa a los medios de comunicación, que acá había prácticamente algo orquestado. A mí, que me gustaría que los medios de comunicación de repente en Chile se unieran, por lo menos para defender la libertad de prensa, pero ni siquiera eso logran hacerlo. Pero acá había prácticamente una campaña orquestada en los medios de comunicación para desacreditar a la convención. Luego le echa la culpa a las redes sociales. El otro día estaba mirando y tiene una nueva palabra ahora que se llama la guerra digital, que es la guerra digital contra la convención. También se lo atribuye a fuerzas conservadoras o a fuerzas de derecha, siempre son de derecha, que están armando toda esta campaña para poder desacreditarlo. Entonces, cuando no se den cuenta que la desacreditación viene porque le subieron el sueldo para las asesorías en más de un 50%, que alegaron y cuestionaron el almuerzo, después pidieron locomoción o una van privada para Linconao, que no tiene por qué tenerla. En el fondo pidieron un trato diferencial para Francisca Linconao y también para Elisa Loncón. Después dan tardes libres, cuando uno ve que ni siquiera trabajan, o de repente dicen que sesionaron no sé cuántas horas y que mañana vamos a empezar a sesionar en la tarde. Entonces, todas esas cosas, si no son capaces de verlas, bueno, la convención va a terminar por el suelo y va a terminar siendo aprobada por ese 8% que tiene el Congreso o el 4% que tienen los partidos políticos.
Mira, al final están mostrando los jotas y la gente al final, o incluso al principio, de hecho, muestra lo que son. Muestran cuál es su contextura mental, su educación, su dedicación, su diligencia, su flojera, su pereza. Todo lo que los ha constituido desde el que nacieron hasta ahora emerge. No pueden fingir mucho rato, ni siquiera fingieron mucho rato aquí. Fueron bien transparentes, digamos, en mostrar lo que son. Y dos puntos que quiero decir. Esto de que vienen a sustituir la vieja política ya se convirtió en una vieja frase. Se la escuchamos a Frente Amplio y se la hemos escuchado a un montón de tontones que no comprenden que la política no es ni vieja ni nueva, siempre es la misma política. Siempre tiene que ser, nos guste o no, la misma política. Y eso. Y segundo, no existen las fuerzas de derecha. En esta permanente victimización, ya sea presente o futura, que supuestamente viene, esta gente está sacando a relucir una cosa que no existe. ¿Cuáles fuerzas de derecha cuando no existe en este momento nada más debilitado, más inerme que la derecha, como lo han mostrado todos los eventos políticos en el Congreso en los últimos 2 años? No hay fuerzas de derecha. Los empresarios, si acaso quieren mencionar los poderes fácticos de la economía, los dueños del país, las familias ricachonas, vean lo que hacen los presidentes, los dueños de los medios de comunicación, totalmente entregados al discurso, totalmente sacándolos, digamos, mirando por otro lado. No son capaces, como tú dices, ni de defender la libertad de prensa, que es el fundamento de la prensa. Entonces, ¿cuáles fuerzas de derecha? Aquí las únicas fuerzas que hemos visto actuando son las fuerzas destructivas de la izquierda. La izquierda, perdonen, van a decir que yo me he encerrado en una visión estrecha, pero es que es la realidad. La izquierda es una fuerza tóxica, destructiva. Lo ha demostrado a lo largo de toda la historia del mundo y lo ha demostrado a lo largo de toda la historia de Chile. Cada vez que han llegado al poder, en un grado mayor o menor, dejan algún desastre. Y aquí lo están haciendo de inmediato. Aparte de todo lo que han echado abajo el país, ahora en la Convención Constitucional pretenden terminar de establecer los grandes instrumentos. Pretenden echar a andar la retroexcavadora de Frentón para barrer lo que queda en pie todavía. Y por eso que te digo que me alegro ver que muestran su rostro. Ahora, yo no sé qué va a salir de esto, si por el hecho que se desprestigian, algo va a ocurrir con la convención. ¿Quién sabe? Yo no digo nada mejor, pero aquí nadie tiene comprada su subsistencia para siempre jamás.
Después te voy a hacer el análisis porque quiero tratar el tema de los dos tercios de la convención y tu pregunta, bueno, al final, ¿quién podría haberse perjudicado? Bueno, me parece que lo que ocurre en la convención sí salpica la carrera presidencial y en esa línea podrían existir a lo mejor ciertas injerencias de los candidatos para que la convención se pueda firmar. ¿Por qué lo digo? Principalmente por la candidatura de Boric, donde se puede ver la influencia que tiene el Frente Amplio sobre el resto de la centroizquierda, tratando de diferenciarse del Partido Comunista. Y él es finalmente el líder de ese conglomerado y es el líder de ese sector político. Entonces, en alguna medida, sí se podría ver qué muñeca política tiene Boric y el fracaso. Algunos incluso se lo tildan como que el fracaso de la convención va a ser el fracaso de Boric. A mí no me parece que es tan así, ni es tan extrema la mirada, pero sí me parece que puede existir cierta influencia, y después lo voy a tratar cuando hable de la convención, porque antes solo un detalle de los resultados CEP, para poder dejar la CEP, con respecto a los presidenciales, y a mi modo de ver, teniendo un 50% de personas que dicen que no saben por quién va a votar, me parece que la carrera presidencial está 100% abierta. Ahí tienen el 50% de las personas que no se levantan quizás a votar, o ese sector político que lo decide a último minuto, o que incluso decide no levantarse. Eso refleja una cosa, y dos, que esa identificación finalmente de la derecha y la izquierda que estábamos acostumbrados con los 30 años de la Concertación, y que independiente al candidato la gente decía, bueno, yo voto Concertación, o bien yo voto en las dos oportunidades que se votó por Sebastián Piñera. No, yo creo que en el primer gobierno de Sebastián Piñera. Esa identificación yo creo que ya termina por borrarse, y hay que olvidarse de ese votante que dice, yo soy de... Yo tengo el voto de izquierda, yo tengo el voto de la derecha. No, me parece que ese es cada vez menos, y acá está reflejado en este un poquito más de 50% que no tiene idea por quién va a votar de acá a la elección. El resto, 13% aprobación Boric y Sichel con un 11, me parece prácticamente empatado. Y Proboste, que aparece con un 6, que también voy a tratar el tema Proboste, se da una tendencia que se asemeja al resto de las encuestas, porque en prácticamente todas aparece en tercer lugar. Y estas primeras encuestas se trata de pasar a segunda vuelta, por lo tanto, Proboste es la que tiene más camino que recorrer en la carrera presidencial.
Yo creo que tiene tanto camino por recorrer que no va a alcanzar a recorrerlo. Creo que la candidatura no tiene futuro, la candidatura Proboste, por una razón súper simple, porque el centro se lo quitó Sichel ya, literalmente. O sea, la gente que no quiere un gobierno de izquierda no va a votar por Proboste, pensando en que ella haría un gobierno de centro, que además claramente no lo haría, sino que van a votar por Sichel, que es un hombre de derecha, pero más o menos en sintonía con ¿cómo llamarlo?, con los tiempos modernos. La señora Proboste ha demostrado además poca claridad, ha sido ambigua, y cuando ha sido clara, ha sido claramente también de izquierda en sus postulados, da la sensación de una persona que de frentón es de izquierda y que trata de disimularlo, pero no se atreve a llegar al extremo de mentir abiertamente. Entonces emplea el método intermedio de la ambigüedad, de darse vuelta al círculo, como hemos dicho acá varias veces. Voy a entrar a mi primer bloque y luego tú espero que nos cuentes qué tienes en mente respecto a Giovanna, a la Proboste. Pero antes vamos a mi bloque, y yo lo quiero partir ahora con una cosa muy especial. De vez en cuando, estimados amigos y amigas, de vez en cuando, algunas personas que ven este canal son tan amables y tan cariñosos que me traen un regalo. Y no sé por qué razón siempre es vino. No sé. Bueno, los últimos que hicieron esto hace unos par de días es las personas que son dueños de un negocio, se llama La Cava del Barrio, que tienen un local en Avenida Italia y otro en Providencia, y tienen vinos re espectaculares. Me trajeron un vino de una cepa italiana que duró, a ver, me lo tomé esa noche con mi mujer a la hora de comida, muy rico, así que se los quiero agradecer públicamente, así como otras personas que han hecho más o menos lo mismo. No sé por qué me traen vino todo el tiempo, Nicole, ¿qué está pasando? ¿Qué creen?
Muy extraño.
Y ahora sí paso a mi bloque, al primer bloque. Una de las maneras de enfrentar la volatilidad financiera, que uno no sabe dónde meter las platas a veces, es dedicar una parte a algo sólido, totalmente tangible, físicamente agarrable, y que no está sometido a los vaivenes, las bolsas, y esos son los metales preciosos, el oro y la plata. Entre a compreoro.cl y adquiera o un lingote o varios lingotes, lo que usted quiera, de oro. Mire que son chiquititos. Aquí hay 24 quilates, aquí hay como 1 millón de pesos, muy cerca del 1 millón de pesos. Porque pueden ser las dos cosas, lingotes de plata, cosas que usted tiene en sus manos, que las guarda en su casa, en su caja fuerte, que las lleva a donde quiere llevarla, y en cualquier parte del mundo se las van a aceptar con mucho gusto. Los metales preciosos, a los metales preciosos nadie les pone cara de asco. Entonces usted ahí tiene un fondo seguro, tiene una especie de garantía, es una seguridad. ¿Dónde se compran? En compreoro.cl. Luego, amigos, para las personas que tienen ciertas patologías crónicas, recuerden que AviCare es una empresa que se dedica precisamente al control y cuidado de personas con distintas patologías a través del monitoreo a distancia, o sea, online. Yo les he mencionado ya lo del electrocardiograma y ahora les menciono otro servicio que tienen, que consiste en que usted pueda medir cómo está su glucosa y cómo está su presión. Para estos efectos le entregan dos dispositivos en comodato, uno para cada cosa, a cambio de 19.990 pesos mensuales. Esos dos aparatos y las aplicaciones que son necesarias para que los datos que registran estos dispositivos lleguen inmediatamente a AviCare, y los médicos y enfermeras que están ahí puedan ver de inmediato cómo está su glucosa, cómo está su presión, cómo está su corazón, cómo está todo, y llegado al caso tomar medidas de inmediato. Esto es una forma realmente al día, al minuto, al segundo, de cuidar su salud. Las personas, por ejemplo, con diabetes, el tema de la glucosa es fundamental. Las personas con temas de presión, que de repente les sube mucho, la misma cosa. Yo le sugiero que entre a AviCare, a la dirección que está a mi derecha, para que vea los detalles de cómo se consigue esto, la aplicación que le van a entregar, cómo se usa. Todo es muy sencillo, pero es mejor que encuentren la explicación en AviCare. Y lo de KM Millas es muy sencillo. Se los podría decir en 5 segundos, pero me voy a tomar un poco más. KM Millas le compra sus millas acumuladas por vuelos. Eso es. Usted tiene acumulada un montón de millas y quizás está pensando, voy a seguir acumulando para poder viajar más lejos, para poder viajar gratis más veces, pero ojo que las empresas de repente pegan el botonazo en el reset y usted se queda sin nada. ¿Por qué hacen eso las empresas? Porque evidentemente no pueden estar dejando que se acumule una cantidad indefinida de personas que tienen una cantidad indefinida de millas, porque entonces se van a la quiebra, literalmente. De vez en cuando las borran, no sé cuándo, si de acuerdo al tiempo, de acuerdo a los kilómetros, el hecho de que usted se puede quedar sin nada. Para que eso no le pase, entre a KM Millas y véndale sus millas. Mire qué simple, le van a comprar sus millas y usted va a convertir esa cifra que en este momento no le sirve de nada y que va a desaparecer en plata. Y para vender su propiedad, sea esta la que sea, propiedad inmobiliaria me refiero, Hey, el corredor inmobiliario más rápido de Chile. Ya no le voy a dar más detalles de las técnicas que él usa, de todo el tiempo que trabaja, todo el día, todos los días, 16 horas diarias, el hombre vende, vende y vende. Entre ahí, ahí están los datos. ¿Quiere vender ahora? Entre, póngase en contacto con Ángel Hey. Te doy el pase, como dices tú, Nicole, para que continúes.
Oye, sí, para terminar, la mirada a la candidatura de Yana Proboste con este 6% de aprobación en la SEP. Decir, eso sí, que la SEP se hizo antes que ella fuera elegida en las primarias ciudadanas, consulta ciudadana, que hizo la centroizquierda. Por lo tanto, no solo se refleja el liderazgo de ella, de lo que hizo en el Congreso como presidenta del Senado cuando pudo acordar estos mínimos comunes, que fue lo que la levantó en las encuestas. Pero independiente de aquello, efectivamente, el problema de Yana Proboste es que el centro se lo copó Sichel y la izquierda se lo copó Boric. Entonces, su candidatura, cuando uno empieza a realmente analizar y ver lo que dice en detalle, no dejar pasar lo que dices, uno se da cuenta que es un pegoteo para poder tener un poquito de todo. Estuvo en la Araucanía ayer y le preguntaron sobre su posición en las encuestas, y la respuesta fue que había que elevar el debate de los había que elevar el debate presidencial, y esto refiriéndose a una pelea muy absurda que tuvo Sichel con Boric, en una respuesta que le dio Sichel a Boric con respecto a que él no había terminado su carrera y que por lo tanto había tenido una vía fácil, etc. Y entonces Proboste le echa la culpa al modelo patriarcal de los medios de comunicación, mira la frase, que invisibilizan su candidatura que aporta como mujer a este proceso. Entonces, en esta situación que tienen las izquierdas hoy, que perdieron el norte político, pero que a la vez tratan de levantar un programa político a través de estas identidades, Yanna Proboste lleva varias semanas tratando de levantar el tema de que ella es la única mujer en la papeleta. Yo no sé qué encuesta, opinión o qué análisis político de su comando, perdón, no se llama comando, y acá viene el otro pegoteo, se llama IU, ella no habla de comando, se llama IU. ¿Qué es lo que son los IU? Para que sepan nuestros auditores, es el nombre que se le da a los grupos familiares en las comunidades indígenas del norte. Entonces ella cuando
tiene un comando,
ella habla que tiene una IU, no tiene un comando, pero bueno.
Con eso estamos al otro lado del país.
El atributo de ser mujer piensa que a lo mejor le podría dar cierta ventaja, ok. Luego tiene todas estas menciones a los pueblos originarios a través de la IU, a través de hablar de su propia identidad, de su origen en el norte y de ser parte de un pueblo originario. Pero a la vez después, por ejemplo, en la Araucanía habló de que ella no le iba a temblar la mano para poder imponer el orden público.
Mentira.
Claro que renglón seguido dice que va a seguir dialogando con todo. Y cuando le preguntan por último, y esto solamente para ejemplificar la ambigüedad, por el cuarto retiro, dice que no es una buena política, ella era contraria al cuarto retiro antes, ¿eh? Y ahora dice que no es una buena política, pero, no vayan a creer que está en contra. Creemos que esta gran crisis no la pueden seguir pagando los trabajadores, por lo tanto, uno creería que está hablando de que no se le puede seguir sacando plata a los ahorros de los trabajadores. Pero no dice eso, dice, y debemos hacer un esfuerzo por mejorar las condiciones de la familia. No dice nada. Entonces, jugando a la ambigüedad y tratando de levantar los atributos que a lo mejor están de moda, me parece que no va a poder ocupar una posición más elevada para llegar a segunda vuelta. Y parte de su programa es eso, poder levantar estos atributos que se supone que son lo políticamente correcto hoy, pero contenido todavía falta.
Yo quisiera saber en qué sentido ser mujer o ser de tal o cual origen es un atributo en primer lugar. Ok, ya, yo soy mujer o soy hombre. ¿Y soy de Atacamita o soy descendiente del pueblo judío? ¿Y soy alto o soy bajo? ¿Y hablemos de atributos, son inteligencia? Partamos, ese es el primero. Valentía para hacer las cosas que hay que hacer. Independencia de juicio, fortaleza moral. Esos son los atributos que corresponden a un presidente de la República o los que uno espera que tengan. El sexo es irrelevante. El origen es irrelevante. No veo cuál es el mérito de ser atacamita o de ser de cualquier otra etnia. Eso importa bien poco. En cuanto a lo que ella dice, esas frases que tú mencionaste son típicas de Yanna Proboste. O sea, son vaciedades. Son palabras que ella debe imaginar que tienen un peso per se, ¿no? Como que valen por sí mismas. No importa cómo estén adjuntadas con otras palabras, pero, por ejemplo, como la izquierda usa tanta, participación. Participación se supone que es una palabra buena así, aunque no importa quién está participando y en qué y para hacer qué. Ese análisis se lo saltan. La señora Proboste me da la impresión de una persona, voy a decirlo de frentón, que tiene las suficientes astucias y habilidades de primer grado que son necesarias para, digamos, hacer carrerita entre un partido y quizá y en una de esas se le dieron las cosas para llegar a la presidencia del Congreso. Pero yo creo que, bueno, tratando de hacer una especie de test a lo largo, sobre la base de lo que la gente dice, ahí está el reflejo de lo que la gente piensa, y lo que la gente piensa es un reflejo de lo que le da su cabeza. Yo creo que Yanna Proboste no está a la altura nomás. Creo que es una mujer que no está a la altura. Creo que le pasa un poco lo mismo que a Michelle Bachelet. No sé cuál de las dos estaría un poco más arriba que la otra, pero son del mismo lote. Están en la misma franja de la curva del CI. Están en el mismo, en la misma zona intermedia donde se intenta disimular la escasez de verdadera inteligencia con tirando frases hechas, frases que se supone que suenan bien. Y ahí entra a jugar la astucia. ¿Ah? La astucia de qué palabra le va a gustar escuchar a este que está ahí. Pero tú no te preocupas de qué significa realmente esa palabra. Creo que sería lamentable que Yasna Proboste por algún... Creo que no va a ocurrir. Tampoco creo que va a llegar Boric, yo creo que va a ganar Sichel. Todos los datos que yo tengo, que tú tienes y otros que tengo yo nomás, me lo dicen. Pero si llegara, yo creo que sería malo para el país, como fue malo lo de Michelle Bachelet, por la misma razón, entre otras cosas. Michelle Bachelet dio muestras de ser una persona mediana. Cuando había que tomar decisiones, como en el tema que todos la vimos, porque está filmado en el, con el terremoto, cuando estaba ahí en esta... ¿Cómo se llama este organismo? El que está a cargo de los problemas de ese tipo. ¿Cómo se llama esa cuestión? ¿Dónde fue la señora Bachelet cuando estaba el terremoto?
Ya no se llama ONEMI.
Ahí, la ONEMI, bueno, como se llame ahora, da lo mismo, me importan un huevo los nombres. Bueno, ahí la vimos. No fue capaz de hacer raciocinios inteligentes, de decir, pase, aunque no pase nada, vayamos a la segura y que toda la gente se vaya a los cerros, aunque después no caiga ni una olita. Pero era un raciocinio habiloso. No se le ocurrió. No se le ocurrió. Claro. Entonces, personas así, y sobre todo en tiempos en que no pasa nada, da lo mismo que sea una persona común y corriente, sin ningún brillo, que está a cargo de firmar papeles, pero en tiempos difíciles como los que estamos viviendo, que estamos viviendo una revolución mundial, de hecho, y desde luego en Chile, llena de problemas por todos lados, tener una persona bastante limitada, me parece, y además con un entorno muy limitado también, porque ella no está rodeada de genio, y por casualidad ella no lo es, sino que está rodeada de gente como ella. Es una cultura muy mediocre, intelectualmente, que vive de frases hechas, y además, y para más remate, con un mundo que se les vino abajo, porque se les vino abajo el socialismo, se les vino abajo el comunismo, se les vino abajo todo aquello que les servía de sostén. Entonces están desnudos en la nada y ni siquiera tienen talento personal para encontrar nuevas respuestas, y siguen repitiendo, como un niño perdido en el bosque que grita llamando a la mamá, siguen diciendo las mismas tonterías vacías, como esto de que yo soy atacamita y yo soy mujer. ¿Y qué?
Claro, tú mencionaste a Michelle Bachelet y justo yo te lo voy a dar como ejemplo, pero a Michelle Bachelet esa ambigüedad le funcionó. Y le funcionó porque eran otros tiempos, era otra coalición, y porque ella estuvo en el lugar adecuado, en el momento adecuado, cuando por su carisma natural estuvo en un tanque y salió elegida por Ricardo Lagos como la candidata de ese momento de la Concertación. Y después, cuando se dieron cuenta que la Concertación ya estaba desgastada, y incorporaron al Partido Comunista, que era algo que Michelle Bachelet pedía, y se pasaron a llamar Nueva Mayoría, con un programa de gobierno prácticamente diseñado por el PNUD, pero que era bastante revolucionario, también supo leer en ese momento. Pero prácticamente esa ambigüedad le funcionaba porque ella era una persona que contaba con la aprobación de las personas, por algo personal, algo que uno de esas cosas que a veces uno no entiende, acuérdate. Y también el tema de la victimización. Las veces que tuvo grandes problemas, no solamente con el terremoto del 27F, cuando le dio luz verde al Transantiago, que fue un desastre y que sigue siendo, que es el lastre más grande que tiene el Estado chileno hoy, y le preguntan por qué le dio el vamos al Transantiago, y ella dice, yo como mujer tuve un instinto que no iba a funcionar, pero al final no dijo nada, de liderazgo no tuvo nada, y se quedó en eso. Y luego cuando pasó lo de Cabal, que la sepultó finalmente como líder, y al final hizo caer prácticamente la aprobación, la presidencia a nada, también se victimizó como mujer. Entonces, creo que a ella le funcionó en un momento, pero estirar ese chicle del ser mujer, de la ambigüedad y de la victimización para estos tiempos y para una candidata que no cuenta con ese carisma ni esa aprobación que tenía Michelle Bachelet, que tenía una nota de crédito bastante alta, digamos, grande, no le va a funcionar. Ahora, son las mismas personas que estaban con ella. Y además, tiene un problema, Proboste, y esto con esto termino con ella. Cuando uno dice la ambigüedad y tú dices, bueno, está copado el centro, y yo te digo, está copado la izquierda. Porque además tiene un grupo de socialistas que presionan cada vez más por apoyar a Boric. Hay un grupo que se llama Recuperación Socialista. Por el momento son 5 o 6 socialistas abiertamente que hablan de que Boric los interpreta perfectamente, entre ellos está Lewy, hay 4 o 5 personas más, Maya Fernández, que dice que el programa de Boric es el alma socialista. Entonces, cuando tú tienes que parte de tu conglomerado, que el que se supone que te va a apoyar, tiene un grupo importante de socialistas que se llaman Recuperación Socialista y miran a Boric como su líder, bueno, tiene problemas la candidatura de Proboste.
O sea, yo creo que ya no tiene ni siquiera problema. Yo creo que esta es una candidatura que no tiene ni una posibilidad y, en fin. Si tú tomas a Yasna Proboste, pero no solo a ella, no, yo quiero ser justo, esto vale para prácticamente toda persona de esos sectores. Así que voy a incluir a Boric. Si tú los pones, los sientas y le dices prohibido sacar a relucir que usted es de tal origen, que usted es mujer o que usted es joven, no sé qué origen, creo que Boric nunca no ha tenido nada que decir porque no es ni mujer ni es atacamita, no sé qué podría decir como atributo en ese sentido. Pero si tú le dices, dejen de lado los clichés, las frases hechas, no pronuncien la palabra transparencia, que además ustedes son opacos, no pronuncien la palabra participación, no pronuncien las palabras que usan todo el tiempo, y analicemos la realidad matemáticamente del país ahora y cuáles serían los remedios y cómo operarían, los dejáis mudos. No podrían responder. Lo que le sucede a Proboste y también le sucede a Boric, que se da 20.000 volteretas, es que no tienen ninguna claridad sobre nada porque sus referentes, no voy a decir intelectuales, sus referentes de gaceta, de solapa de libro, sus referentes de izquierdas tradicionales se vinieron al suelo y no son precisamente lumbreras deslumbrantes que vayan a ser capaces de escapar de la fuerza gravitacional de donde pertenecieron y generar nuevas ideas. Entonces se mueven en ese universo palabrero y cantinflero en que ahora resulta que es un atributo ser, fíjate, de algo que tú nunca te ganaste, porque tú naces mujer o hombre sin haberlo pedido, ¿no? Es un accidente genético de nacimiento. ¿Cuál es la virtud de ser mujer? Ninguna. No, para política, por lo menos. A lo mejor la virtud de ser mujer es que puede convertirse en mamá. Pero estoy seguro que si le digo eso a Yasna Proboste lo consideraría muy reaccionario. ¿Cómo que eso de mamá? No, nosotros estamos para salvar la galaxia. No, no están para salvar la galaxia ni las mujeres ni los hombres. La galaxia no la salva nadie. Y en todo caso, los que pueden tratar de salvar algo son personas, de cualquiera que sea su sexo, personas que tienen el cráneo, digamos, con un poquito de materia gris, ¿no? Cosa que yo veo muy escasa. Afortunadamente, Nicole, yo sigo creyendo, por los datos que tengo hasta ahora, porque si cambian los datos, yo cambio mi pensamiento inmediatamente, yo creo que gana Sichel. Ahora, algunos dirán, bueno, pero Sichel es lo mismo que Piñera. No, yo creo que no va a ser lo mismo. Cambió otra vez el cuadro histórico. No va a repetir las situaciones de Piñera. Y tampoco va a tener un parlamento transverso como lo tuvo Piñera. Yo creo que el panorama de Chile está cambiando para el otro lado en forma ya cada vez más notoria, no masiva todavía, pero se está notando en un montón de signos que uno los puede sumar y ahí descubrir los primeros pródromos del cambio mental que está sufriendo este país, para lo cual ha contribuido amorosamente la Convención Constitucional con su circo.
Sí, oye, voy a entrar a eso porque voy a hacer un análisis con respecto a ese cambio, pero antes, para terminar con las candidaturas, sí, la prensa ha tratado de instalar y se hace eco de parte de lo que hace la campaña de la oposición, de que Sichel es la continuidad de Piñera. Yo no sé cómo algo puede ser, o una candidatura puede ser continuidad del gobierno de Piñera si el gobierno de Piñera se terminó hace rato. Y segundo, Sichel es muy distinto a Piñera. Y tercero, si uno ve la gente que acompaña el núcleo fuerte de Sebastián Sichel, no tiene que ver con esos tradicionales de derecha que uno siempre los veía. Al contrario, uno ve una mezcla bastante importante. Donde sí creo que se equivocó Sebastián Sichel en relación a cómo ha conducido la campaña en este tiempo es en el tema del cuarto retiro, no por tener convicción, no por decir que está en contra del cuarto retiro y no cambiar de opinión porque se hizo la convicción de que el cuarto retiro es nefasto para la economía y si es nefasto para la economía, para la inflación, simplemente es nefasto para la gente más vulnerable y para todo el mundo en general, pero más aún para la gente más pobre y que al final va a producir mayor problema y al final termina siendo una política simplemente para destruir el ahorro individual y la AFP. No se equivocó en su convicción, pero sí se equivocó en liderar a la coalición de gobierno en el rechazo del cuarto retiro. Y esto lo digo porque, conociendo los tiempos electorales y conociendo los tiempos de hoy y conociendo el populismo que ronda y que se instaló en el Congreso, teniendo un gobierno con una coalición, ese tema se lo debería dejar al gobierno. Si el gobierno no puede alinear a su coalición y a sus diputados o senadores en ejercicio, es un fracaso del gobierno. Él bastaría con que, como candidato, se presente en contra de un cuarto retiro, que llame a la conciencia, que esté en contra del populismo y una serie de cosas. Pero instalarse como hoy jefe de una coalición donde tienen un gobierno hoy gobernando, a mí me parece que fue un error de estrategia, un error, un detalle político, porque al final le podría caer en contra si es que efectivamente no logra alinear a los diputados, como se está viendo acá hay por lo menos 5 diputados que ya han dicho que están a favor. Y desde el punto de vista de Boric, también lo ha visto, lo han puesto como una prueba de gobernabilidad. Tú has hablado varios programas de este cambio de opinión de Boric, en el que estaba en contra y que ahora está a favor, pero con estas indicaciones que intentan matizar, que no matizan en nada, porque el efecto financiero va a ser catastrófico igual, la inflación va a aumentar igual y va a ser todo igual. Pero el hecho de instalar estas modificaciones o estas indicaciones agregando un impuesto, lo han hecho ver con que si efectivamente se las rechazan, entonces Boric está dando nuevamente muestras de que no puede controlar a su coalición, principalmente al Partido Comunista, porque recordemos que Boric va de candidato por Apruebo Dignidad. El Partido Comunista empezó a hablar, ya lo repetiste el programa, de que se abrieron a la posibilidad, pero me parece que van a ir por la tangente, porque hay otras indicaciones como del diputado Walker, por lo tanto me parece que acá se las van a poder sacar diciendo que estas indicaciones o esta idea no era solamente de Boric, sino que de varios otros en la Cámara de Diputados. Se vota el 22 de septiembre. ¿Eh?
Bueno, mira, ya no sé.
¿Qué decir?
Nada, el Congreso se convirtió en un órgano populista, los congresales perdieron todo escrúpulo, si es que los tenían, los que los tenían, y están todos a ver quién colabora más en la tarea de echar abajo todo. Eso es. No se atreven. Además, ahí está la cobardía, que es un factor fundamental. Yo creo que deben haber varios parlamentarios que quisieran votar en contra del cuarto retiro, pero no lo van a hacer por miedo a no ser reelegido, o por último miedo a que lo funen, de que lo jodan de alguna manera estas hordas que circulan ahora por los ámbitos del poder. Entonces, entre estupidez y cobardía, este país se pegó un tiro en los pies, pues. Las compuertas se abrieron con el sistema electoral proporcional. O sea, ahí partió el desastre. Ahí empezaron a llegar estas hordas que uno no sabe de qué sótano, de qué bodega salieron. Personas de una ignorancia, de un resentimiento, de una odiosidad feroz. Yo no lo digo yo, no, lo dicen ellos, se ven sus palabras. Todo lo que dicen brota el odio y la rabia y la ignorancia. Porque cada vez que les preguntan algo concreto salen con alguna estupidez. ¿O no? ¿Estoy exagerando? No estoy exagerando. Lo estoy diciendo con pasión, pero no estoy diciendo una cosa que sea falsa. Todo el país lo ha visto.
Claro, lo sorprendente sobre lo que tú estás diciendo es que varios que ya llevaban varios años en el Parlamento hoy funcionen de esa manera, de una manera tan distinta, y dejaron de lado la responsabilidad, dejaron de lado cualquier cosa y se mezclaron con este populismo y esta irresponsabilidad, como si el mundo se fuera a acabar. Entonces, no solamente la gente nueva que ingresó, sino que también los antiguos que
eso por
se metieron al sistema. Ahora, mira, varios te podrían decir, estos expertos electorales, los diseños electorales, te podrían decir, bueno, pero los sistemas proporcionales se aplican en varios países y son más inclusivos. Tú sabes que todo tiene que ser inclusivo. Y puede ser, pero varios países también tienen ciertos mínimos. Y ahí yo creo que está la discusión. Tú no puedes tener personas en el Congreso con un 1% de votación o incluso con un 3%, lo encuentro bajísimo. Tampoco hoy puedes tener personas en el Congreso que no tengan cierto título o cierta educación superior. Entonces, efectivamente, a lo mejor algunos defensores del sistema proporcional podrían decirte, mira, pero esto hace que esté mejor representada la diversidad de la sociedad. Ya, comprándonos ese argumento, ok, pero pónganle mínimo.
No, pero si además no se puede comprar ese argumento porque es un argumento falso, es vacío. ¿Qué es eso de la representatividad? ¿Qué quieren decir con eso exactamente? Que hay gente que es como una especie de, a ver, que como una muestra estadística, o sea, que en el Parlamento hay más o menos, con números más reducidos, más o menos el equivalente a lo que hay en el resto de la sociedad. ¿Y eso cuál es la virtud de eso? Si en el Congreso no estamos para hacer una muestra estadística, están para legislar. Y eso requiere inteligencia, requiere conocimiento, requiere seriedad, honestidad, requiere no andar tonto. Eso de la representatividad es una estupidez, pero esa es una de esas cosas que se instalaron como un dogma. Nadie discute, esto es representativo, entonces bueno. ¿Pero representativo de qué? ¿Y para cumplir qué? Esto, yo creo, puse el ejemplo de un avión. Es como que en un avión dijeran, es muy poco representativo que haya un piloto y un copiloto nomás. Debiéramos traer a la señora gorda que está al fondo del pasillo, que representa a los pueblos originarios a lo mejor, a este otro que representa a los oficinistas, y entre todos que manejen el avión. Pues imagínate, eso es estúpido simplemente. Pero fíjate, en tiempos como esto, y ha ocurrido en otros periodos históricos, pero no los voy a mencionar para que no me digan que siempre repito lo mismo. En otros tiempos he visto lo mismo.
La Revolución Francesa.
Exacto, lo mismo. Oye, es que realmente tú te llegas a reír cuando lo lees porque aparecen los mismos personajes con otros nombres, con otras ropas, diciendo más o menos las mismas cosas y haciendo los mismos actos que luego tuvieron que ser reparados con mucho costo para la sociedad francesa. Las mismas tonterías, porque emerge el mismo fondo social que, bueno, no digo más. Voy a entrar a mi próximo bloque, estimados amigos. Van a decir que yo soy aristocratizante. Sí, soy aristocratizante. Creo que las cosas difíciles tienen que hacerlo las que saben. De todos los partidos, si ustedes quieren, de todas las sensibilidades, de todas las visiones, pero dentro de esas visiones, los que saben manejar el avión. Yo no creo en esto de que porque hay que ser popular y representativo, entonces metes, digamos, a un niño de 5 años a manejar la locomotora. Voy ahora a otras opciones de inversión, amigos. Una de ellas es invertir en el mercado inmobiliario con loping.com, que los invita a convertirse en accionista a partir de 0,12 UF, nada, para que usted sea parte de la única empresa en Chile que posee un Bitcoin inmobiliario que se llama CryptoLoping. Es una moneda, no crean ustedes que flotan en la estratosfera digital. Tiene un respaldo, miles y miles y miles de metros cuadrados construidos y proyectos inmobiliarios de todo tipo en todas partes. Así es que yo los invito a que entren a loping.com y vean los detalles, son muy interesantes. Y continúo con la reparación de las carrocerías en casa y en un día que le ofrece autowolf.cl, que ustedes están viendo a mi derecha. Están viendo también un teléfono para WhatsApp. O sea, un teléfono celular que ustedes hacen una llamada, no sé ni cómo se hacen las llamadas WhatsApp, entre paréntesis, nunca me he metido en eso. El hecho que con un WhatsApp se comunican con ellos, les mandan una foto de lo que ustedes quieren reparar del auto, ellos le hacen una cotización, usted la acepta o no, si la acepta, le reparan el auto en un día en su casa. Usted ve cómo lo están haciendo. Un año de garantía, ¿qué más se puede pedir? Ahora, un objeto que les voy a mostrar es este aparato que tengo en mi mano derecha. ¿Ves que tiene dos politos? Esto se pone sobre la piel y uno se electrocuta. No. Con esto usted electrocuta todos los patógenos que estén circulando en su sistema circulatorio. Todos. Descarga una descarga eléctrica de 15 Hz que usted no nota, no se nota. Y esto usted va destruyendo los patógenos que están circulando y está además fortaleciendo el sistema inmunológico. Aquí están los datos. Más detalles en Zapper. Y otra opción, terminando este bloque de inversiones, es invertir en Estados Unidos. A pesar de todo lo que pase con Estados Unidos, a pesar de Biden, a pesar de todo, es un buen mercado, una buena plaza para hacer inversiones. Y si usted no sabe cómo, entre a inviertanusa.cl, empresa chilena norteamericana que lo lleva de la mano virtualmente, le consigue todo. Le abre cuentas en bancos norteamericanos, le consigue crédito hipotecario en los bancos norteamericanos, le ayuda a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos, lo asesora paso a paso, le consigue visa de residencia si usted quiere irse para allá, todo. Y a la pasadita le ofrece muchas opciones. Tiene 3.500, más o menos, un día son 3.600, otro día serán 3.200 franquicias para que usted escoja, más muchísimas oportunidades inmobiliarias. Invierta en USA.cl. Volvemos con doña Nicole Rodríguez.
Oye, dos temitas que rondean la convención y que creo que son parte de la desaprobación de las personas con respecto al trabajo. Uno tiene que ver con la constante dinámica o la constante idea de ir saltándose o torcer las reglas que se le dieron a la convención y que fueron pocas, no fueron muchas para que ellos mismos se autorregularan, pero de las pocas que tienen, que es como los dos tercios, siempre hay estas fuerzas constantes de la extrema izquierda de saltarse las reglas, torcer las reglas o buscar la manera de no aplicarlas. Entonces, eso por un lado, y el otro que creo que deslegitima la convención y que es parte de lo que tú hablabas, de que se está cambiando cierta tendencia de la opinión en Chile con ciertas creencias que habían o con cierto lenguaje políticamente correcto, y es que a través de lo que se discute y el cómo se discute la convención, las personas se están dando cuenta que el lenguaje tiene efectos jurídicos. Lo que dicen ciertos movimientos sociales, lo que dicen ciertas etnias, lo que dicen, no lo dicen porque suena bonito, lo dicen porque si queda instalado, implica una responsabilidad del Estado chileno y implica un cambio para el Estado chileno. Y todas esas situaciones que la gente en general la repite, como reconocimiento a los pueblos originarios, todo bueno. Ahora, cuando uno ve la discusión un poquito más de fondo y lo que se pretende de ciertos grupos, me parece que es lo que las personas están despertando o están entendiendo mejor, que no se trata solo de una moda de vocabulario o de lenguaje, sino que ese lenguaje tiene efecto. Y ya te lo voy a explicar. Pero primero, entender, porque no ha sido fácil, ¿qué es lo que se votó ayer con respecto a no respetar esto de los dos tercios? Mira, en simple, porque tiene harta letra chica, lo que se votó el día martes fue que las normas del reglamento de la convención, a modo general, que son cuatro documentos grandes, que incluye las normas de votación y otras, van a ser aprobadas por mayoría simple. Y esto en sí mismo ya es una infracción al único artículo, que es el artículo 133, lo digo específico por si alguien es más busquilla y quiere leerlo, de la Constitución actual, que la Convención tiene que aprobar, dice que la Convención tiene que aprobar las normas por dos tercios. Y esto es relevante, ¿y es relevante por qué? Porque se entendía poco la votación, porque el Frente Amplio, independientes no neutrales, los socialistas convencionales, etcétera, están por los dos tercios. Entonces uno dice, bueno, no entiendo nada. Si ellos están por los dos tercios y quieren aislar al Partido Comunista y a la Lista del Pueblo que no quieren respetar los dos tercios, ¿cómo es que aprueban esto? Bueno, el Frente Amplio tiene un diseño, y el diseño es que el hecho de aprobar estas normas el día martes, que se van a ir votando en particular por mayoría simple, el Frente Amplio calcula que esa mayoría ya la tienen, porque tienen los votos del Frente Amplio, de los socialistas, los no neutrales, Chile Vamos, etc. En cambio, si se aprobaban por dos tercios, esas normas podían ser también trabadas, ya que el Partido Comunista con la Lista del Pueblo podían tener ese tercio. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Es que de todas maneras, igual en el fondo, se están alterando las reglas de la convención y está dejando a la convención con una institucionalidad sumamente débil, porque no solamente se va a votar eso, sino que también se van a votar otras cosas que van a tener que ser aprobadas por mayoría simple y no por dos tercios, como los plebiscitos dirimentes, las consultas a los pueblos originarios, etc. Entonces, este diseño que tiene el Frente Amplio junto a la ex centroizquierda, podríamos llamar, donde se sumaría Chile Vamos no estaba de acuerdo, es un diseño que tiene fragilidad y que tiene amenazas. Entonces, ayer las personas no sabían si estaba bien o estaba mal esto, no se entendió mucho. Bueno, se va a ver bien esto el día martes cuando se empieza a votar en particular, pero el punto central es que acá igual se torció las reglas que rigen a la convención independiente, que el martes se vuelva a aprobar, que la constitución se tenga que aprobar sus normas por dos tercios. Entonces, es difícil de entender porque son detalles, no, pues sí. Pero los detalles determinan el fondo y es relevante porque este ánimo de ir saltándose las reglas, de torcerlas, de darle otra interpretación, es lo que finalmente lleva a los populismos o que lleva a estas constituciones que tienen un modelo político determinado, como son los modelos socialistas de izquierda o lo que ha pasado en otros países. Entonces, hay que observar y, bueno, existe siempre la última probabilidad o posibilidad de ir a la Corte Suprema y para eso se necesitan 39 constituyentes. Chile Vamos o Chile Podemos Más tiene 37. El punto es que habría que ver si la Corte Suprema tiene la institucionalidad fuerte, determinante, de poder resolver esto de una manera adecuada, bajo las normas y no presionada por los movimientos dominantes. Y del punto de vista del lenguaje, para poder terminar el tema de la convención, me voy a referir puntualmente a estos famosos plebiscitos de los pueblos originarios, donde en el reglamento que ayer se aprobó en general dice que son vinculantes. Y eso no es menor. ¿Qué significa eso? Que lo que decidan, en teoría, en un plebiscito de los pueblos originarios, tiene mayor categoría o tiene poder sobre el pleno de la convención. Entonces, el lenguaje que se utiliza y el lenguaje que están utilizando en la convención, por ejemplo, en vez de hablar de autonomía de los pueblos originarios, sino que hablan de soberanía, cambia todo el asunto para la República de Chile. Entonces, dejemos de repetir, y lo digo también a través de los medios y las personas, cuando uno conversa que dice, bueno, el reconocimiento a los pueblos originarios, y suena tan lindo, y uno se posiciona del lado correcto de la historia. Pero las palabras y el lenguaje finalmente sí tienen efectos jurídicos. Chile ha firmado una serie de tratados internacionales. Entonces hay que tener cuidado en el cómo se dice, que no tiene nada que ver con la discriminación ni dejar de lado a ciertos grupos o ciertos pueblos y sus ideas.
Sí, todo esto es absurdo, además. Toda esta teoría de los pueblos originarios, para empezar a hablar, ya es absurdo. O sea, el fundamento de toda esta construcción semántica y cantinflera que se ha armado con aire altisonante, con los ojos en blanco, no tiene ningún fundamento. Aquí no hay pueblos originarios, en todo caso, si los hubo, ya no existen. Existen chilenos en Chile. ¿Qué es eso, los pueblos originarios? Si no tienen nada que ver. Aquí lo que se trata es qué pasa con el país constituido por ciudadanos que son de las más distintas etnias, y eso importa un cuesco en lo que toca a ser ciudadano de un país, ¿o no? ¿Qué es esto de las etnias, que el pueblo originario, que el pueblo originario aquí, que el pueblo originario allá? No, pues es una tontería. Pero bueno, vivimos un tiempo en nuestro país, y por lo demás no solo acá, por eso que estoy empezando a pensar seriamente en escribir sobre esta cuestión, porque en Estados Unidos, para salirme un poco de Chile, uno observa en ese país fenómenos también muy absurdos y muy impresionantes de distorsión, que incluso se dan en el seno de universidades prestigiosas en Estados Unidos, donde se ha ido imponiendo un lenguaje también estúpido, como esto de las cuotas, por ejemplo, en virtud de los cuales, si tú eres negro o hispano, y a lo mejor eres un porro y eres un idiota, pero eres negro, eso es virtud suficiente para que tú seas el profesor de historia o de matemática en vez del blanco. Ojo, si eres judío, peor, está sonado, porque ahí ya entran a funcionar otros mecanismos incluso. Eso está pasando en Princeton, en Harvard. Es increíble, profesores de años que tenían un prestigio, ya no pueden hacer clases, no pueden publicar, no les dan fondos para investigaciones, porque la cuota es del hispano, que a lo mejor apenas sabe hablar, pero resulta que es de la raza correcta en este momento. Es una locura. Y otros fenómenos por el estilo, es una revolución mundial, que espero poder escribir sobre esto. Afortunadamente, tengo muchos referentes históricos, porque leí arte historia, y no es primera vez que pasa, ¿no? Y se dan estas volteretas semánticas, de actitudes, de postura, de criterio, y empieza a dominar un tal nivel de irracionalidad que a los que les toca vivir en esas épocas y que han dejado testimonio de lo que sintieron y pensaron, cuando uno las lee después dice, pobre gente la que les tocó. Bueno, nos está tocando a nosotros ahora. Y ahora nos va a tocar además, perdóname, ya, estimada Nicole, tú sabes, tengo mis deberes. Lo tusear, amigos, ya saben, el sistema de última generación para combatir los patógenos en el aire, merced a estas maquinitas desarrolladas en conjunto con la NASA, que destruyen todos los patógenos que hay en el aire sin que afecten a las personas, a los animales, a ninguna criatura, un mamífero de orden superior, digámoslo así, si es que somos de orden superior los humanos. Estos aparatos son excelentes, pero ya se están acabando. No estoy inventando nada. Pónganse ustedes en contacto rápido con Lotus Air, o se van a quedar, como ya les pasó a mucha gente en la primera oportunidad, sin estas máquinas extraordinarias. Para los que quieran aprender inglés de una vez por todas, entrenainglés.cl, estimados amigos. Me estaba saliendo una advertencia en el computador de que me estaban traqueando los datos. Me está espiando China, supongo, no sé. Bueno, me da lo mismo.
¿Qué dato va a salir?
No he terminado. ¿Qué dato va a salir? No he terminado, querida amiga. Entrenainglés.cl entrega clases de inglés online. Clases de inglés online por profesores de inglés, que saben enseñar inglés. Es lo mejor. Entrena inglés online. entren a entreninglés.cl y contraten un curso. Y si usted tiene una empresa, póngase en contacto con Controller para que le revisen su área de gestión y encuentren lo que de seguro van a encontrar, problemas. Siempre hay problemas ahí, la empresa no funciona del todo bien y a veces ni siquiera usted se ha enterado de que podría estar mucho mejor. Entréguele la pega a Controller, que la hizo 20 años en grandes empresas norteamericanas, ahora lo están haciendo en Chile, Controller. Ahí están los contactos. Y termino con los detergentes. Ya saben que son unos para la ropa, otros para la loza, los dos biodegradables, los dos hipoalergénicos, vienen en contenedores muy grandes, se los reponen en la casa, todas las ventajas con Lavo Club. Nicole, perdona la interrupción delante, pero tengo que cumplir con horarios y cosas terribles.
Oye, sí, no, te iba a decir una talla, pero ya no corre. Oye, de la variante Delta, mi próximo tema, tú sabes, mi tema favorito, pero voy a decir dos cositas con respecto a esto. Mira, ya han pasado prácticamente 3 meses desde la supuesta o fecha original de la llegada de la variante Delta, que ha mostrado la menor letalidad de prácticamente las 3 o 4 mutaciones o variantes que se han definido con respecto al COVID. Es la segunda más común en Chile, lleva 6 fallecidos y tiene una letalidad del 0.8. Por el momento, acuérdate que Mu, que fue la última variante que supuestamente surge en Colombia, que ya lleva también alrededor de 3 meses en Chile, es la tercera más común y al parecer es un poco más letal. Pero ¿por qué menciono el tema de la variante Delta? Lo menciono porque creo que ya es hora que la agenda comunicacional del COVID, ya sea los medios de comunicación, el MINSAL, en general, todo lo que ha rodeado la agenda comunicacional del COVID debe ir bajando ya las revoluciones y dejar de seguir tratando este tema como fue en marzo del año 2020 cuando surgió y apareció por primera vez. Dejar de adelantarse a estas situaciones catastróficas que finalmente nadie sabe, que son puros supuestos, que son puras proyecciones, y siempre esas proyecciones son de los peores escenarios. Acuérdate cuando empezaron a amenazar con la llegada de la variante Delta, que a propósito la variante Delta ya había llegado hace varios meses, pero hace un mes que empezaron, no sabemos lo que va a pasar con la variante Delta. Tú abrías el diario, abrías cualquier portal y la variante Delta. El punto es que, al final de cuentas, eso va también contagiando la conversación de las personas, va contagiando el ánimo de la gente. Entonces, ya hay cierto conocimiento y creo que ya es hora de bajarle la revolución a esto y dejar de seguir proyectando estos escenarios de contagios catastróficos que los medios y que también las autoridades han tenido desde un principio. Siempre está la postura en esto de, bueno, es que si no lo hacemos así, la gente no hace caso. Yo no estoy de acuerdo con esa postura. El otro día comparaba, no sé si te lo mandé o no, no recuerdo, comparaba la campaña de vacunación en Francia, que hicieron un video al principio, cuando empezaron las vacunas este año, versus algunas cosas que se hicieron en Chile. En Francia todo tenía que ver con la felicidad, con retomar la vida, con volver a tus propios quehaceres. El video era muy, muy alegre, era muy contento. Tú comparabas con algunas campañas en Chile y acá en Chile era la campaña del terror. A mí me parece que es una mala manera de ver el cómo va a reaccionar las personas. Y dos, creo que seguir repitiendo como mantra, como discurso de que viene la variante. Mira, variantes van a existir siempre. Hace 2 semanas la Organización Mundial de la Salud, a propósito de la variante Delta que causó tanta conmoción o tanto susto, explicó que variantes se producen prácticamente todos los días. Hay cientos de variantes. Y hay que entender, en un principio yo lo vi como una manera política, porque acuérdate que las variantes tenían nombre de los países, la variante china, incluso una variante inglesa. Entonces dije, ojo que acá también hay un sentido político. Bueno, después de eso, la OMS decidió que nunca más se le ponía el nombre a los países de origen o sí, supuestamente de origen, y que se le iban a poner estos nombres. La variante alfa, delta y una variante gamma, la variante mu, que no sé por qué se le llamará mu, tenemos y hay una serie de otras, la variante andina, etc. Y la OMS explicó que dijo, mira, la idea de ponerle nombre no es tanto para tener esta sensación de peligro o esta sensación de darle un nombre para que la gente la empiece a tratar con más respeto y la gente se vuelva a encerrar en su casa? Tiene que ver con dar ciertos lineamientos para los estudios. Cuando hay prevalencia de una variante, ayuda también a sacar las nuevas variantes de las vacunas, ayuda también a la investigación del propio virus. No tiene que ver tanto con alertar, atemorizar a la población. Entonces, empecemos a tomar el tema de las variantes, que va a seguir, como una manera de estudio, una manera lógica de poder seguirle una trayectoria al virus y a los cambios que tiene el virus, porque por supuesto que el virus no quiere morir y va a seguir teniendo variantes. Entonces, me gustó mucho, por lo menos, ver por primera vez decir, ¿saben qué más? En un titular hoy día en los diarios, al final, después de todo lo que se hizo con la variante Delta, es prácticamente la que ha tenido menos letalidad de todas las variantes y lleva bastante más de algunos meses. Y por último, una información que también es relevante del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, la CDC, que sacó algunos números y algunas proyecciones de que la población en general está 3,4 veces más contagiada, incluso más de lo que dicen las cifras oficiales. Por lo tanto, esta famosa inmunización de rebaño o este famoso contagio se podría producir muchísimo antes de lo que tienen las cifras oficiales, producto solamente de los test que se hacen las personas y de lo que se informa.
Lo que tú le pides a los medios de comunicación que bajen el volumen con el asunto, me recuerda ese chiste del rabino que estaba todo el día frente al Muro de los Lamentos pidiendo cosas.
Ah, no me escucharon.
Ya. Claro, y le preguntaron, oiga, ¿qué es lo que pide todo el día usted ahí al Muro de los Lamentos? Bueno, le pido que haya paz en el mundo, paz entre judíos y árabes, paz en esto. Bueno, y entonces, ¿cómo se siente usted? Porque no existe ninguno. Bueno, me siento como hablándole a la pared. Y eso es lo que estás haciendo tú. Los medios de comunicación no venden diarios ni venden noticias con razonamientos tranquilos y ponderados, sino que haciendo escándalos. Viven de la calamidad, el desastre, de... Mira, hasta aquí, voy a confesarles una cosa, aquí hasta en este sitio mío, nosotros podemos medir el efecto, porque cuando yo hago un programa donde hay un título con una persona más espectacular, hay mucho más visita que si pongo un título relacionado con un tema así más o menos racional. La gente quiere la novedad, la cosa fuerte, y los medios lo saben desde siempre, y para ellos es el negocio. El negocio no consiste en decir, mire, el Delta tiene muy poca letalidad. El negocio es decir, cuidado, cuidado que viene el cuco. Los medios de comunicación no tienen ninguna seriedad y nunca la han tenido. Son medios de desinformación. Y hoy día más que nunca, porque además se ha mezclado el tema político. Todos los periodistas ahora tienen el carnet partido al día. Entonces estamos en una situación que no se le puede pedir a los medios de comunicación nada, y mucho menos al personal que trabaja en ello, que tú y yo lo conocemos perfectamente. Así es que no nos hagamos ilusiones, las cosas terminan por morir por su propio peso o porque la gente se cabrea al asunto, no por lo que digan los medios. Si los medios mañana siguen alaraqueando con el Delta o no, va a dar lo mismo. La gente ya está saliendo de este asunto, no sé si te has percibido. Yo no salgo mucho de mi casa, pero lo poco que me asomo hacia mirar, me doy cuenta que la gente ya está saliendo más, que de repente hay algunos que andan adentro del auto sin mascarilla porque saben que es completamente inútil el asunto de la mascarilla dentro del auto, que ya empieza a aflojarse por último por cansancio. Y los restaurantes están llenos los viernes, en la noche es difícil entrar a un restaurante, Nicole, me dicen, lleno, atiborrado de gente. Bien. Entonces, no importa lo que griten los medios de comunicación, la gente sigue sus propios ritmos vitales, emocionales, y los medios se aprovechan de ellos por un momento, pero después lo que sigan gritando ya no les dan pelota. Los medios chilenos, además, como los medios de otras partes, han dado la hora en este periodo. Ha sido, entre otras cosas, creo que Tucker Carlson escribió un libro sobre eso, en su último libro, cómo se ha derrumbado la seriedad, el prestigio, la objetividad de los medios de comunicación en Estados Unidos. Ha sido realmente pasmoso, yo he seguido muy de cerca eso, y en Chile también. Y como te digo, el tema de escandalizar, de armar a la raca, lo conocí desde que trabajé el primer día en los medios de comunicación, cuando yo era fotógrafo, y me decían, hay una foto, un accidente, trata que salga una muñeca rota a botar en el camino de un niñito que... Sí. Eso es, esos son los medios de comunicación y no más que eso, ni más ni menos.
Estoy de acuerdo, pero acá la diferencia es que la opinión pública, esa opinión pública abstracta, esa idea de opinión pública de la gente, ha presionado o supuestamente ha tenido una tendencia a presionar al gobierno en seguir o en algunos momentos mantener las libertades de las personas canceladas. Entonces, al final de cuentas, en estos periodos no es menor lo que se publica y no es menor lo que repite la gente. Y solo por decir una cosa que también se repite mucho con respecto a la variante o al COVID, etcétera. Ah, es que nosotros los chilenos somos. Cuando uno dice, oye, pero, por ejemplo, Dinamarca levantó todas las restricciones. Dinamarca dio por terminado el ciclo del fase COVID independiente a que siga circulando el... Suecia también. Bueno, y les puedo seguir dando otros países. Incluso cuando tú pones esos ejemplos, uno escucha repetidamente, ah, no, es que nosotros los chilenos... Dejemos de hablar mal de nosotros los chilenos. Si nosotros los chilenos, yo les voy a decir algo, comparativamente hablando con la población europea, hemos acatado las direcciones de un gobierno que además tiene un 11% de aprobación, pero por alguna razón, con respecto al COVID, se han acatado las resoluciones restrictivas del gobierno. Entonces, no diga, ah, es que nosotros los chilenos somos como desordenados, como que no hacemos caso. No es verdad. Dejemos de repetir eso porque lo escucho constantemente. No, es que si el gobierno relaja esta cosa, nos vamos al tacho de la basura. No es verdad. Si ustedes ven cómo han reclamado y se han hecho protestas en los peores momentos del COVID con manifestaciones masivas que no hacían caso a los gobiernos en las restricciones, veremos que nosotros fuimos bastante obedientes y seguimos siendo. Acá nadie ni siquiera cuestiona el uso de la mascarilla. Acá la gente está feliz de salir, pero se ponen todos la mascarilla en general. No hay problema con el tema de la mascarilla. Vean los debates y las manifestaciones en contra de la mascarilla en otros países. Entonces, dejemos también de repetir y hablar mal de nosotros mismos. A mí me parece que, con respecto al COVID puntualmente, la gente ha sido bastante obediente y bastante ordenada. Entonces, no me parece que sigamos tratándonos mal y hablar de que no, que con los chilenos no funciona.
Oye, además que para hablar mal de los chilenos, para hablar mal de los chilenos hay otros temas bastante más serios que el tema de usar o no la mascarilla, ¿no? Bastante más. Sí, los chilenos son bastante obedientes, somos bastante gregarios, siempre y cuando haya un decreto, una orden del gobierno, después. Ahora, uno puede hablar mal de los chilenos por razones bastante de mayor peso que eso, lamentablemente. Ahora, uno puede hablar mal de la raza humana en general, por lo demás, no creo que seamos muy distintos a otros nacionales en materia de tontería, de locura y de tanta cosa. Estimada amiga, le quiero recordar a usted que tiene hijas, unas hijas jóvenes muy bonitas y habilosas, que en espacioajedrez.com están rebajados los precios de los tableros, de los relojes digitales. No solo eso, sino que usted los puede comprar con 6 cuotas sin interés. No solo eso, sino que se reparten sin costo de envío a 11 regiones de Chile. Así que, ¿qué está esperando, Nicole? ¿Qué están esperando papás que tienen hijos o hijas en edad de ir formando sus mentes? Es súper importante eso ahora. Incluso deberían partir mucho antes, a los 4 o 5 años, estudiando el cálculo tensor y altas matemáticas. No, pero el ajedrez, mientras más joven, mejor. Así es que entren a espacioajedrez.com y ya saben, aprovechen esta oportunidad que va a durar hasta que se acabe el stock de estos productos. Y ya pronto les iré anunciando otras novedades que tiene Pablo Tolosa. Y llegamos al final del programa, Nicole. Nos hemos pasado, como siempre nos pasa, bastante. Pero, en fin.
¿Puedo decir que estoy feliz que hagan la parada militar, aunque tenga 30% menos de efectivos, sí, sin sí, público? Sí, estoy feliz. Durante 2 días he escuchado algunos vuelos de la FACH que están todavía en entrenamiento, practicando para la parada, y me parece, tú hiciste un análisis ya acerca de la importancia de esto, pero me parece que hay que empezar a levantar al país. ¿Cómo se levanta el país? Si esto es lo mismo que cuando gana la selección chilena, ¿por qué uno se pone contento la selección de Chile? Eso es lo que une a la República. Y estas instituciones, como las Fuerzas Armadas, deberían ser, y me parece que para la gran mayoría deberían ser, una materia de orgullo y también de unión, porque son los símbolos que finalmente hacen de la República. Hace 2 días cantaron por primera vez la canción nacional en la convención. Fue bastante emocionante. Unos pocos no se pararon y la gente hizo en Twitter algunas como marcando a las personas que no se pararon. Bueno, algunos pocos no se pararon, ok. Pero lograron por lo menos cantar la canción nacional con respeto en la convención, que es el símbolo de nuestro país. Entonces, empecemos a levantar estos rituales, empecemos a levantar nuestros propios símbolos, porque si no, ¿qué constitución vamos a escribir?
Bueno, esos que no se levantaron, esos tarados que no se levantaron, no deberían estar en la convención, pues están, se hacen los choritos a las pampas despreciando la existencia de la República de Chile, sin embargo pretenden crear la Constitución de la República de Chile. Es una contradicción. Haciendo el numerito de que ellos están por encima de estas cosas patrióticas. Hay que ser realmente tonto, como los niños chicos, para hacer eso. Y ahí tienes otro problema entre tantas de la calidad mental de muchos de los que han llegado a la convención, lamentablemente, como han llegado a tantas partes hoy en día. Pues sí, esto ha sido francamente la cueca en pelota, como se dice habitualmente.
Pero, y nunca olvidar que los desfiles de las Fuerzas Armadas simbolizan poder y fuerza. Un ejército o una Fuerza Armada que desfila bien, estoy simplificando el análisis, significa que puede ir a la guerra y que va a funcionar bien, de alguna manera, lo he dicho mal, pero la jerarquía, el orden, el cómo se desfila, también definen si son Fuerzas Armadas potentes. Y nosotros tenemos problemas limítrofes, entonces, bueno, cualquier país lo tiene en realidad. Es importante el desfile.
No, pero sin fuerza militar no hay Estado. A poco tiempo te empiezan a comer por todos lados. Si no tuviéramos fuerzas armadas, si tuviéramos, por ejemplo, si hubiera acabado las armadas, las fuerzas aéreas, no tuviéramos nada, ni siquiera carabineros. Bueno, empezarían rápidamente a presionarnos por todos lados, te digo, no sé si todavía nos quedaría algo de territorio en Santiago. Bien, estimados amigos, ahora sí ponemos fin al programa. Agradecemos su presencia. Desde ya les estamos deseando con Nicole que tengan que pasen unos buenos días. Estos 18 de septiembre, empecemos a recuperar nuestro país, empecemos a recuperar nuestras fiestas, aunque uno no participe, yo no he ido nunca a una paramilitar, no las veo tampoco, pero me parece bueno que existan, me parece bueno que la gente celebre, que haga asados, que bailen cueca. Yo no bailaré cueca, los asados sí, y el vino también, la cueca me la puedo dejar de lado. Me parece bueno que la gente participe y se sienta, aunque sea por un momento, que somos parte de una entidad colectiva llena de efectos, pero si nos desintegramos va a ser para peor, créanme. Una tribu, una familia que no está unida, bueno, ya conocen la frase ya. Una casa que está dividida, esa casa se va a la ruina. Bueno, muchas gracias, Nicole, por tu presencia, como de costumbre. Chao, chao, chao.